Buenas tardes. Estamos inaugurando este 30º seminario sobre Europa, que empezamos cuando no sabíamos que iba a caer el muro. Estábamos en el mes de junio y el muro cayó en el mes de noviembre, pero algo presentíamos. Teníamos un colega que lo seguimos teniendo, aunque ahora se ha desplazado a Buenos Aires hace unos años, Fernando Valenzuela, que había hecho todos sus estudios en Praga y que conocía bien el ambiente de lo que se estaba fraguando ahí desde hacía tiempo. Nos animó y nos propuso iniciar unos seminarios sobre Europa Central, recuperando el nombre de Europa Central, porque aquí siempre se hablaba de Europa del Este, pero fue Kundera el que tuvo mucho interés en decir que eso del Este, nada, que ellos eran Europa Central. Y por ahí, por ese sendero seguimos. Hemos caminado mucho siguiendo pues lo que fue la disolución del bloque soviético y de aquello que aquí se llamaban los países satélites y todas estas cosas, la recuperación de las libertades, la transición. Vimos cómo se seguía, con qué pasión, con qué interés, con qué detalle, la transición española, en la que se veían modelos de actuar, etcétera. Tuvimos desde el principio la colaboración y la presencia de gentes relevantes del periodismo, de la política, de la diplomacia de estos países. Incluso tuvimos algún obispo. No reincidimos mucho, pero tuvimos algún obispo. Y todo esto lo empezamos a hacer en el Palacio de la Magdalena, con la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Vino la reina Sofía entonces a presenciar uno de esos seminarios y delante de ella se reconciliaron Adam Michnik y el general Jaruzelski, que luego también vino otras veces. Tuvimos a alguien que parecía que no iba a dar mucho de sí y que luego fue presidente de la República, y así sucesivamente. Entonces, después acabamos trasladando nuestra sede a Palacio de Miramar de San Sebastián y allí hemos estado hasta hace 2 años. Y como queremos mantener el seminario, pues lo estamos continuando aquí porque hay que hacer lo mismo, pero cada vez hay menos patrocinadores, menos apoyos de todo tipo y hay que ir reduciendo gastos sin reducir los esfuerzos, vamos, y sin reducir la actividad. Y entonces hemos llegado a este 30º seminario sobre Europa, que va a inaugurarse ahora mismo y que seguirá mañana a la misma hora. Hoy es una mesa redonda que va a moderar Elena Ochoa de Televisión Española y en el que van a participar Igor Yanke, presidente del Freedom Institute de Polonia, José María Lasalle, que ha sido secretario de Estado de Cultura y luego, yo creo que con el mismo rango, ha estado dedicado a la agenda digital y bueno, y ahora pues está liberado de esas tareas al progresar la moción de censura, etcétera, etcétera. Pero se le ve en plenitud de forma y como es persona que está por encima de los avatares de la dedicación temporal a la política, pues está, no digo que haya vuelto al registro de la propiedad, porque no es registrador, pero vamos, ha vuelto a sus tareas universitarias y de todo tipo. Y está Jorge del Palacio, que es profesor de Historia de las Ideas Políticas en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, y está cerrando el panel, pues Rafael Panadero, jefe de internacional de la cadena SER. Se van a ocupar en esta primera sesión, veo que ha llegado nuestro presidente Diego Carcedo, al que agradecemos mucho que haya podido finalmente acudir a esta sesión. Luego le daremos la palabra para que cierre esta sesión. Digo que esta sesión se va a dedicar, lleva por título La vuelta al infierno de los nacionalismos. Bueno, y en parte, y como se puede leer, esto es una idea, el daño tremendo que el regreso a ese infierno está haciendo a la idea de la Unión Europea, fue tratado con cierta profundidad en un encuentro en nuestra sede por el comisario español de la Comisión Europea. No me refiero a Villarejo, me refiero a Miguel Arias Cañete. Estábamos en un momento de mucha agitación del Brexit, pero este comisario español dijo: os puedo decir que la amenaza no es el Brexit. El Brexit, para el Brexit hay soluciones. Hay una gama de soluciones para el Brexit. El problema real está en el regreso de esos nacionalismos excluyentes que amenazan los fundamentos de la Unión Europea, lo que dio nacimiento a la Unión Europea, y amenazan con devolvernos a esos momentos horrorosos de la Segunda Guerra Mundial, la exclusión, la xenofobia, la barbarie, en una palabra. Y contra eso dijo que la lucha era muchísimo más difícil, que no era una cuestión de acordar no sé qué cosas, que eso era además contagioso y que había una pérdida de referencia porque tenemos, queridos amigos, ustedes lo saben mejor que yo, tenemos además la desgracia de que el líder de Occidente, este Trump, es un granuja, es un tipo que enjaula niños, es un tipo que se fía más de Putin que de sus propios servicios de inteligencia, es un tipo que viene a la OTAN a insultar a los aliados y a exigirles que inviertan más en defensa. ¿Pero qué tenemos que defender junto con usted? Parece que nada. Y además también se ha equivocado. ¿Ante quién? ¿A quién tendría que haberle pedido que invierta más en defensa? A Putin. Solo si Putin se rearma y todo esto, será una amenaza creíble que hará que los de la OTAN inviertan en armamento y le compren las armas a los americanos, que es de lo que se trata, porque este señor es un agente comercial con muy malas intenciones. Pero no quiero estropear esto, queridísima, es tu turno, es tu momento de agitación y propaganda, y les deseo una feliz estancia en esta capital. Estoy hablando como si fuera la alcaldesa. Muchas gracias.
Gracias, Miguel Ángel. Bueno, en los últimos años el nacionalismo, como saben, está surgiendo en Europa de una forma que creíamos desaparecida, quizás porque pensábamos que la Segunda Guerra Mundial había servido como antídoto suficiente. Pero este discurso nacionalista se está extendiendo, está detrás del Brexit, está detrás del triunfo de Donald Trump y está detrás de muchos de los gobiernos, de algunos de los gobiernos que ahora mismo rigen países europeos. Hay partidos nacionalistas, les voy a hacer solo un repaso muy breve, gobernando en Polonia, en Hungría, en la República Checa, en Eslovaquia, ahora también en uno de los países fundadores de la Unión Europea, en Italia. En otros países forman coaliciones de gobierno, como en Austria, en Finlandia, en Bulgaria, también en Bélgica, también en algunos Länder alemanes. Estos partidos, como decía Miguel Ángel, apelan a sentimientos patrióticos y a un repliegue nacional frente a la Unión Europea. Basta ya de ceder competencias a Bruselas, al revés, hay que recuperar esas competencias, y en mayor o menor medida estos partidos ponen también en cuestión los valores y los principios sobre los que se fundó la Unión Europea. Lo hemos visto con los refugiados y con los inmigrantes, el valor de la solidaridad europea, y lo vemos también cuestionando el Estado de Derecho en Polonia o por su reforma judicial o en Hungría. Lo que nos vamos a intentar plantear aquí es por qué se ha llegado a esta situación y cuál es el antídoto, cómo se puede salir de esta situación o si es necesario salirlo. Como causa se habla de la crisis económica, el factor de la inmigración, la gran oleada migratoria que llegó en el año 2015 y que sigue ahora alimentando muchos de los discursos de los partidos nacionalistas, aunque las cifras demuestran claramente que el descenso que las llegadas han descendido dramáticamente. Solo por poner un ejemplo, en Italia, según la Organización Internacional de las Migraciones, las llegadas este año han descendido un 80% respecto al año anterior. Si cogemos el dato de Frontex, el descenso es más del 60%. Y en cualquier caso, este, a pesar de los datos objetivos, este es el discurso que alimenta, el discurso del miedo que alimenta Matteo Salvini, el ministro del Interior. Bueno, vamos a intentar responder a estas preguntas y entrar en detalles con los invitados. Los presentaba Miguel Ángel, Igor Yanke, José María Lasalle, Jorge del Palacio y Rafa Panadero. Igor, desde tu perspectiva de Polonia, hablamos de Polonia como uno de los países en los que ahora gobiernan estos partidos nacionalistas, Polonia, como los países del Este, ansiaban la Unión Europea hace solo unas décadas y ahora, en cambio, parece que de alguna forma cuestionan algunos de los principios europeos o aspiran a una Unión Europea que no es quizás la Unión Europea que se ve desde Occidente. ¿Por qué se ha llegado a esta situación?
Hello, good evening.
Buenas tardes a todos. Lamento no hablar español. Y muchas gracias por haberme invitado. Para mí es todo un orgullo y un verdadero honor estar aquí con todos ustedes, estar en esta sala que tan larga tradición tiene en seminarios sobre Europa. Creo que deberíamos buscar las raíces, deberíamos buscar las causas del problema, y creo que hay muchos malentendidos al respecto. Lancé un think tank que se llama el Freedom Institute, el Institut Wolności, el Instituto de la Libertad. Y la libertad es muy importante para mí porque crecí en un régimen comunista. Y, por lo tanto, creo que tengo una percepción distinta de este régimen. Y fue un régimen, eso está claro. Y yo nací en una nación cautiva, podríamos decir. Y, por lo tanto, sé cuán importante es la libertad y lo importante que fue recuperar esa libertad. Es un verdadero tesoro y un verdadero valor. Así que estoy de acuerdo que esto es un estamos luchando por la libertad y por la democracia, y sé lo importante que es luchar por ellas. Creo que tenemos un problema con la democracia en Europa, no solo en la Europa central. Creo que la liberal democracia en Europa está en una situación de crisis en la actualidad. Explicar las razones de esto requiere remontarnos a sus inicios. Se decidió imponer algunas restricciones sobre los sistemas políticos con el fin de evitar repetir las situaciones de 1933, cuando los votantes alemanes democráticamente eligieron algo que se transformó en algo terrible a posteriori. Y es comprensible y sensato, se impusieron muchas restricciones, muchas barreras, se quitaron poderes de muchos políticos, especialmente la Unión Europea, e se impusieron restricciones. Y de esta forma se crearon nuevas instituciones, nuevas clases de persona. se supone que con el objetivo de mantener el orden democrático. Se convirtieron estas nuevas realidades en guardianes de la democracia. Empezaron a desempeñar roles muy importantes. Con el tiempo, este grupo y estas instituciones empezaron a crecer en países, en concreto a nivel internacional, por supuesto. El problema es que se convirtieron en cuestiones muy influyentes y vamos a llamar a este grupo la aristocracia, porque no fueron elegidos por las personas, y esas personas empezaron a desempeñar un papel cada vez más importante en Europa. La sociedad aceptó la situación siempre que esta aristocracia traía seguridad y paz, pero la crisis migratoria, la crisis económica ha arruinado de alguna forma este paisaje. Un número cada vez mayor de ciudadanos se empezaron a ver que se empezaba a tambalear la situación en Europa. La influencia del grupo, que yo he llamado de forma provocadora aristocracia, cada vez es mayor. Pero el sistema cada vez es menos transparente para muchos ciudadanos europeos. La aristocracia burocrática a menudo influye más en la realidad que los propios políticos, que son elegidos democráticamente por los ciudadanos. Quizá no les guste, pero han sido elegidos democráticamente por los ciudadanos. Me temo que la liberal democracia está dejando de ser un sistema fiable de alguna forma. Hoy las decisiones políticas, por ejemplo, tomadas por la Comisión Europea, las toman en concreto personas que no tienen legitimidad política. Y quizá puedo darles incluso nombres, todos los conocemos. Hay personas que no han sido elegidas democráticamente y que, sin embargo, están ejerciendo una gran influencia a nivel europeo. Y no me estoy refiriendo directamente al señor Zelmar. Simplemente estoy dando algunos ejemplos. Y creo que aquí algo va mal. Quizá hayamos ido demasiado lejos y me gustaría ser transparente. No me opongo a la liberal democracia en absoluto. Estoy a favor totalmente. Pero creo que hemos ido demasiado lejos. Quizá hayamos traspasado alguna línea y esta situación ha creado que muchos ciudadanos se sientan separados de alguna manera. Empezó a nacer una resistencia que se ha ido desarrollando más en la Europa central y occidental. En muchos países, ya lo has mencionado tú, empieza a notarse esta resistencia. En muchos países occidentales se está yendo en contra de la Unión Europea. En las democracias tradicionales europeas, los países, por ejemplo, el de Macron o Alternative für Deutschland, que al parecer es el segundo poder político, no el Parlamento, pero sí el segundo partido político más votado, también en Holanda. Y podemos mencionar muchos partidos políticos y también en Hungría, y como no, la situación en Italia en este momento está cambiando. Por otro lado, los movimientos separatistas también en España tienen cabida en esta conversación. Tenemos que entender cuáles son las razones, por qué estas personas se están enfadando. No estamos hablando de Europa central. Yo estoy mencionando a países occidentales y partidos políticos que en los países occidentales están empezando a desarrollar una resistencia. Y dependiendo de los resultados de las elecciones puede cambiar el escenario en Europa. Ahora vamos a centrarnos en la Europa oriental. No me sale una palabra, desmilitarización creo que es, pero bueno, no me sale bien, así que lo voy a mencionar haciendo una pequeña paráfrasis. Al contrario que Francia, se están desarrollando partidos, por ejemplo el de Kaczynski en Polonia, que están a favor de Europa, porque la sociedad polaca es la más a favor de la Unión Europea, según todas las encuestas. Y esto es así, es un hecho. Así que el partido en el poder no puede tener una perspectiva distinta. Esto significa que si tomamos todas las declaraciones, todas las exposiciones, todos los discursos importantes del primer ministro Morawiec, el ministro de Asuntos Exteriores de Polonia, incluso el señor Kaczynski, es tan claro que nadie habla en contra de la Unión Europea. Nadie quiere hacer un Polexit, igual que hay un Brexit. Que haya una división no significa que se quiera salir de la Unión Europea. Es nuestro hogar y nos sentimos dentro de ese hogar y queremos seguir construyéndolo. Hace 50 años pensábamos en entrar en esta institución. Éramos Estados miembros nuevos. Pero que quede claro que nadie en Polonia quiere abandonar la Unión Europea. Polonia es un país que adora la democracia. Lleva años luchando por la democracia y personalmente a mí no me preocupa el destino de Polonia. No me gusta, por supuesto, todo lo que está haciendo mi país, pero creo que también se exagera mucho lo que se ve desde fuera. El tema más candente en Polonia son los cambios que se han introducido recientemente en Polonia, a veces quizá demasiado rápido, pero hay años en los que no se ha prestado atención al sistema político en Polonia. Al parecer el 87% de las encuestas dicen que el sistema político está muy deteriorado en Polonia y esto se está intentando cambiar en Polonia actualmente. Ahora bien, los cambios a veces son demasiado rápidos, pero seguro que va a haber una corrección más tarde o más temprano, porque está floreciendo una oposición muy activa en Polonia. Todo está empezando a funcionar. El partido no va a estar en el poder. El partido que está ahora en el poder no va a estar ahí para siempre. Hay una tradición republicana en Polonia que también es muy fuerte y también de ella forma parte la élite. Pero interferir con este proceso interno desde fuera es un fenómeno peligroso. Precisamente eso es lo que demuestra el problema de las democracias. Hemos optado por algo y algunas fuerzas de fuera de nuestro país quieren alterarlo. Y si queremos que estas personas sigan estando a favor de Europa, incluso más que los españoles, que ya es mucho decir, que sigan con ese entusiasmo a favor de la Unión Europea, dejemos que sigan su camino. Es la decisión democrática de la sociedad polaca y de los votantes polacos. Y hay una gran diferencia entre Polonia y Hungría, eso que quede claro. Y conozco muy bien Hungría y no hemos de meterlos en el mismo saco. ¿Qué se puede hacer para arreglar la situación, para que la sociedad liberal sobreviva, la democracia liberal sobreviva, o para que no se convierta en una tiranía en muchos lugares de Europa? Creo que todos, tanto el norte, sur, este y oeste de Europa, debemos trabajar conjuntamente para mantener el sistema. No debemos presionar a determinados países. Tenemos que abordar las raíces. Tenemos que resolver todo lo necesario para recuperar la confianza de los países en la Unión Europea. El proceso de la Unión Europea debe ser transparente, porque para muchos europeos y en muchos países, en Europa Central y también en Europa del Norte, del Sur y Europa Occidental, el sistema muchas veces no es tan transparente como creemos. Además, luego también tenemos problemas con la falta de conocimiento, el desconocimiento, malos entendidos, y creo que tenemos que escucharnos mutuamente más, tenemos que aprender más los unos de los otros y dejarnos de paternalismos de alguna forma. Os cedo la palabra. José María, por favor.
Hablaba Igor de falta de transparencia, una aristocracia que toma decisiones, más la situación particular de Polonia. ¿Estás de acuerdo con el análisis de las causas o crees tú que son otras las que han llevado a esta situación, a este auge del nacionalismo en Europa?
Bien, todo lo que ha descrito Igor tiene que ver evidentemente con una sintomatología que afecta no solamente a los países europeos, sino que es un mal que afecta al conjunto de la sociedad occidental. Creo que todas las sociedades abiertas están expuestas en este momento no solamente al fenómeno del nacionalismo, sino a la convergencia del nacionalismo y el populismo, que en el fondo es la expresión de que se ha producido una sentimentalización de la democracia. Yo creo que los nacionalismos no se han ido nunca de Europa. Han formado parte de la geografía emocional de Europa. Es verdad que después de la caída del Muro de Berlín y todo lo que representó la apertura de Europa hacia los países del este, la antigua Mitteleuropa, se produjo una expansión de lo que podríamos considerar que es el cosmopolitismo ilustrado de la democracia, sobre la base de la creencia todavía de que era factible construir un relato de progreso racional basado en la libertad, en la confianza, por tanto, en la capacidad para, desde las reformas, transformar el entorno de nuestras sociedades y construir un discurso de progreso y avance de las libertades. Pero todo eso se ha puesto en cuestión porque, a partir de la crisis de seguridad que se inicia en 2001 con los atentados de Nueva York y después con la crisis económica que surge a partir del año 2008, el conjunto de las sociedades occidentales, de todos los países que integramos Occidente y que somos sociedades abiertas, se han visto atrapados dentro de un asedio de sentimentalización, una generación de una especie de hibridación de un fenómeno político que aglutina todos los malestares que las sociedades europeas occidentales han generado alrededor de las frustraciones de no ver que el progreso era una realidad, de que generaciones quedaban fuera de lo que había sido la cultura política de progreso y de ilustración del conjunto de Occidente, y que ahora una especie de boomerang emocional vuelve a cuestionar todo el orden político. Y ese yo creo que es el drama mayor por el que atravesamos, y es la sentimentalización, la creciente irracionalidad de nuestras sociedades, y que en unos casos converge con el espíritu nacionalista que ha estado de alguna manera presente en el conjunto de las sociedades europeas, porque hemos construido una parte de nuestras identidades sobre una lógica ontológica del ser, de una identidad basada en el ser. Y no hay que olvidar que el siglo XXI es un siglo posmoderno, es un siglo en el que, como diría Jameson, todos los sólidos se desvanecen en el aire, y por tanto las identidades, y las identidades basadas en ontologías del ser, y las identidades europeas han construido una ontología sobre el ser de una identidad nacional, están en cuestión también. Y eso está generando evidentemente un rebrote de la sentimentalidad y de un cuestionamiento de la libertad y de la responsabilidad asociada a la libertad y a la institucionalidad que se ha basado en una libertad responsable, organizada, institucionalizada. Entonces, el escenario es un escenario complejo. Yo creo que Europa está en estos momentos en un escenario de precolapso, abiertamente. Yo creo que Europa está en un escenario de cuestionamiento de sus raíces más profundas. Muy pesimista porque he vivido cómo funcionan los consejos de la Unión y he visto cómo se tratan de generar consensos a 28 que son prácticamente inviables, precisamente por esa falta y esos déficits de institucionalidad democrática del conjunto de la institucionalidad europea. Y al mismo tiempo es una sociedad agitada, una sociedad en tensión y una sociedad que desconfía abiertamente de cualquier discurso político. Considera que los discursos políticos están contagiados. Dentro de los populismos y los nacionalismos siempre hay una lógica conspirativa que interpreta que paranoicamente hay responsables que están cuestionando el orden establecido y la seguridad que uno ve amenazada, y ese es un escenario muy difícil de gestionar. Mucho se dice sobre el Brexit y la interpretación, y se ha planteado aquí también. Yo no creo que los británicos hayan planteado un escenario de Brexit desde una visión nacionalista. Yo cada vez cuestiono más que haya sido el nacionalismo, sino probablemente el miedo a una Europa que iba a la deriva del nacionalismo, lo que ha provocado que los británicos, con ese fino sentido empírico que ha costado, acompañado la construcción de la democracia, ha hecho ver que en un determinado momento Europa era más un problema que una solución para una sociedad abierta. La sociedad británica no ha visto cuestionada su estructura de sociedad abierta, con todas las dificultades y todos los problemas que plantea el Brexit. Pero nadie puede considerar, y prueba de ello es que en 2 años ha desaparecido la opción política que respaldaba el Brexit, nadie puede considerar que las estructuras de la sociedad abierta en Reino Unido estén amenazadas en estos momentos. Probablemente han jugado otros factores que merecerían una atención mucho más solvente y menos simplista, creo, en los análisis de interpretar que fue víctima Inglaterra de un arrebato nacionalista. Lo que probablemente fue víctima fue de un arrebato, hasta cierto punto, de un relativo sentido común, al ver que el continente está evolucionando hacia estructuras de nacionalismo y de populismo que nos han llevado a esta situación de precolapso que estamos viviendo. En todas partes está, de alguna manera, emergiendo esta especie de nacionalismo hibridado con el populismo. La solución macroniana es un cesarismo liberal que emula al imperio de Napoleón III, un imperio liberal, donde con un abecedario liberal muy simplista trata de salvaguardar el statu quo de la propiedad amenazada por esta situación de efervescencia populista que se vive en el conjunto de Europa, pero el modelo cesarista es un modelo tan populista y de un nacionalismo, en este caso cívico, fanatizado, como en el resto de los países europeos. Lo que falta es realmente un discurso racional, un discurso confiado en lo que ha sido los patrones de la sociedad abierta, tal y como la identificó Karl Popper ya hace unos cuantos años. Volvemos a sufrir el asedio de los enemigos de la libertad en forma de populismos, en forma de nacionalismos, en forma de cesarismos, y para eso pues hay que tratar de repensar, y Igor planteaba que la libertad es un tesoro, y es un tesoro, en mi opinión, ontológico. Es un tesoro que tiene que ver con el ser y con la identidad de las personas, y deberíamos ser capaces de, entre todos, de construir un nuevo relato liberal que permitiera al conjunto de las sociedades europeas revisitar lo que ha representado la defensa de la sociedad abierta frente a sus enemigos.
Jorge, tú conoces especialmente el caso italiano, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado a Italia a elegir un gobierno con estos tintes nacionalistas?
Bueno, en primer lugar quería dar las gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por la invitación. Es un placer poder estar aquí y sobre todo aprender con tan ilustres compañeros de mesa. El caso italiano es un buen estudio de caso, porque yo creo que desafía nuestra capacidad de entender el fenómeno del populismo, ¿no? Porque ahora mismo en Italia, digamos que hay Ministerio del Interior, Matteo Salvini, es la persona que más aparece en prensa y por tanto podría parecer que es él quien gobierna, pero realmente quien ha ganado las elecciones y consciente que esté mal Salvini como ministro del Interior es el Movimiento 5 Estrellas. Es un partido populista, difícilmente aprensible con las categorías típicas para entender fenómenos como el populismo y el nacionalismo.
Salvini hoy iba ya por delante en las encuestas. Las últimas encuestas que ha hecho, Salvini iba por delante.
Sí. Bueno, podemos discutir porque realmente él está en campaña electoral permanente y lo más seguro es que vaya a superar al Movimiento 5 Estrellas, pero quien ha ganado las elecciones y por tanto formaba gobierno era el Movimiento 5 Estrellas, que hago dos minutos sobre él porque creo que puede ser interesante para observar cómo quizás nos hemos obcecado en pensar que el populismo podía capturarse entre las categorías de populismo de izquierda y populismo de derecha, ¿no? Un populismo de derecha que de alguna forma pensaba en una lógica étnica, cultural, lingüística, y un populismo de izquierdas que hablaba de un demos en términos de integración democrática. Y el Movimiento 5 Estrellas ha complicado la comprensión de lo que estaba ocurriendo en Italia, porque es verdad que el Movimiento 5 Estrellas nace en su expansión y su explosión electoral se produce en el sur de Italia, precisamente al mismo tiempo que nacen fenómenos como Syriza o Podemos, y parecería que en el sur de Italia había una respuesta de izquierdas, respuesta populista de izquierdas a la crisis económica y al fenómeno de la integración europea. Pero el Movimiento 5 Estrellas es un fenómeno muy distinto, ¿no? Porque los populismos, dentro de que los podamos entender como un fenómeno general, europeo, mundial, son expresión cada uno de los problemas que hay en cada país. Y el Movimiento 5 Estrellas es un país que simplemente con la promesa de sustituir a la clase política tradicional ha conseguido amalgamar, y esto está estudiado por gente que se dedica a estudios electorales, a un cuerpo de votantes que se divide en un 30% de derechas, un 30% de izquierdas y un 40% que cree que las categorías de izquierda y derecha ya no funcionan en el tiempo actual. Y el Movimiento 5 Estrellas es un partido que se presenta, y así lo presentaba Beppe Grillo, como un movimiento post-ideológico, que no entiende las ideologías, que considera que las ideologías y sobre todo la división izquierda y derecha es una construcción de las élites para adocenar a los votantes y que por tanto ellos resuelven problemas. Y hemos visto cómo ha sido un partido que siendo uno de los principales receptores de votos en 2013 del Partido Democrático, es decir, del partido representante de la socialdemocracia, aunque con una historia particular que junta excomunistas con católicos de izquierdas, ha sido capaz de moverse hacia la derecha. Solamente hay que ver la capacidad que han tenido en las elecciones de Roma, Turín, de ganar en segunda vuelta a los candidatos de la izquierda. Por lo tanto, yo creo que el caso del populismo italiano es un caso muy interesante que nos debería obligar a refinar nuestra forma de entender el populismo, ¿no? Porque cuando pensamos que hay populismos de izquierda y hay populismos de derecha, al final terminamos pensando que los populismos son radicalizaciones de fenómenos de izquierda y de derecha. Es verdad que en algunos casos son así. Nadie podría negar que Marine Le Pen, por mucho que diga que supera las categorías izquierda y derecha, no es de derecha, ¿no? Y creo que podríamos entender que por mucho que Errejón, por ejemplo, diga que Podemos está más allá de la izquierda y la derecha, no son de izquierdas, porque son partidos y movimientos que vienen de unas tradiciones y que vienen de unas culturas políticas que son reconocibles. Pero en el caso del Movimiento 5 Estrellas es un partido político que nace ex novo, que tiene además como una categoría o premisa de entrada en el partido no haber participado nunca en política, porque haber participado en política es el pecado original que ha llevado a Italia a la situación a la que está, y que por tanto construye una mayoría electoral en 5 años, es el único partido en la historia europea que ha mejorado sus resultados en la segunda elección a la que se ha presentado, con un discurso absolutamente transversal. Y así lo presentaba Luigi Di Maio, el que es el actual vicepresidente, diciendo que ellos son perfectamente herederos de Berlinguer, como de no me sale ahora el último líder del movimiento social italiano, pero vamos, del postfascismo italiano, ¿no? Esto es una cuestión interesante, y son ellos los que permiten que la Lega Nord trabaje con ellos. ¿Cuál es la razón por la cual estos partidos han ganado? Estos partidos lo que han hecho es una lectura muy interesada de la situación política italiana. Antes comentabas que la paradoja es que hoy funciona en Italia un discurso contra la inmigración cuando la inmigración ha bajado un 80%. Pero los partidos políticos trabajan sobre las percepciones. Antes de las elecciones italianas, la República sacó un sondeo en el cual para el 70% de los italianos la inmigración era uno de los principales problemas, pero casi para el 40% era el principal problema de los italianos, al margen de que la realidad fuese por otro lado. En Italia, el 49% de los italianos piensa que los partidos son un problema para el funcionamiento de la democracia. Es decir, el éxito del populismo es que sabe traducir, hacer rentable electoralmente el malestar ciudadano, y eso está por encima de las ideologías de la izquierda y la derecha. Un país que es el país en el que el euroescepticismo más ha crecido en los últimos años, es el país con menos confianza en las instituciones políticas, y es un país en el que, como he dicho, para el 70% de los ciudadanos la inmigración es uno de los principales problemas. El resultado, obviamente, es que los principales partidos que habían contenido hasta el 2013 ese empuje antipolítico, por un lado Forza Italia de Berlusconi, por otro lado el Partido Democrático, después de la crisis económica de 2011, hacen aguas, hoy están en crisis, y tenemos a estos partidos no solo consolidándose en el poder, sino a Matteo Salvini, ministro del Interior, que viene de la Lega Nord, otro fenómeno interesantísimo de partido, que hasta 2013 era un partido perfectamente homologable con nuestros nacionalistas regionales o nacionalistas periféricos, y hoy es un partido perfectamente homologable con el Frente Nacional francés, ¿no? Es decir, Italia en el fondo de todas formas es un país que es una especie de zona cero de los fenómenos políticos, porque avanzan cuestiones que nunca antes avanzan, cuestiones que como la erosión de las categorías izquierda-derecha, la erosión de las ideologías políticas, la erosión de los partidos de masa, la irrupción de los partidos personales, y hoy la irrupción de partidos populistas al gobierno de uno de los estados fundadores de la Unión Europea, y que históricamente ha sido uno de los baluartes del mismo, ¿no? Entonces, bueno, lo dejo aquí, si queréis luego podemos.
Que quizás por eso ha levantado tantas alarmas en Bruselas, ¿no? El hecho de que uno de los fundadores esté regido por un partido que hace bandera contra la Unión Europea, porque estos populismos, nacionalismos, Rafa, con los matices que puede añadir luego Igor, que dice que en su país no son anti-europeos, sí que tienen el foco puesto en la línea común es que son críticos con la Unión Europea o cuando no abiertamente anti-europeos. ¿Qué ha hecho mal la Unión Europea, ya no más allá de la situación de cada país, para que haya este rechazo por parte de estos partidos?
Bueno, primero gracias por invitarme a la mesa, gracias a los demás invitados, ya hay suficientes ideas aquí para el debate. Pero efectivamente tenemos que plantearnos qué ha hecho mal la Unión Europea. Me gustaría empezar haciendo una pregunta. Supongo que casi todos o muchos de los asistentes son aficionados al fútbol. Supongo que muchos sentirían algo de envidia el domingo viendo las imágenes de los Campos Elíseos y la Torre Eiffel, o el lunes. Lo digo porque la primera pregunta al ver esta, bueno, la llamada de esta mesa es esto de la vuelta al infierno de los nacionalismos. Y uno puede decir, bueno, ¿por qué necesariamente infiernos son necesariamente malos los nacionalismos? A lo mejor estamos exagerando. Recurriendo a la RAE, que es bueno, es algo muy socorrido, ahora están en otras discusiones de integración, no integración, lenguaje inclusivo o no, pero siempre viene bien ver qué dice la RAE, y la RAE cuando habla de nacionalismo dice sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con su realidad y con su historia. Yo creo que eso encaja muy bien con lo que se veía el otro día en los Campos Elíseos, esa Francia mestiza, además, que luego titulaban los periódicos. Eso en principio no tiene por qué ser malo. Justo este sábado escuchaba en la radio, en el programa de Javier del Pino, en El Avivir, al profesor José Álvarez Junco hablando de esto, y decía que efectivamente los nacionalismos no tienen por qué ser malos, en ciertas dosis son hasta buenos, siempre que se queden en ese punto de vista de la identificación con una realidad, que será todo lo compleja que corresponde, y con una historia. Pero claro, no con el sentido excluyente al que hacía referencia Miguel Ángel al introducir esta mesa. Entonces, ¿qué está pasando en la Unión? Estos nacionalismos que parece que resurgen de los que estamos hablando llevan asociado ese matiz excluyente, pues parece que sí, ¿no? Parece que están pecando por exceso y por eso sí se justificaría el infierno de la mesa. Pero hay que plantearse que quizá ese exceso tenemos algo de culpa en la Unión, porque quizá la Unión está pecando por defecto. No nos vendría mal a los europeos, a la Unión Europea, un poco de ese sentimiento fervoroso de pertenencia a una nación y de identificación con una realidad y una historia. No veo nada de malo en esa definición, y la Unión Europea parece que no acaba de identificarse, ¿no? De engancharse a ese sentimiento. Por eso nos llama la atención que un señor gane las elecciones en Francia y salga a dar el discurso con el himno de la Unión y la bandera y todos los medios nos volvamos locos, o que anteriormente una atleta italiana gane una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Río y saque también su bandera europea, y nos llama la atención. El día que eso deje de llamar la atención, son detalles, yo no diría detalles sin importancia, porque creo que el día que eso deje de llamar la atención, igual ya no tenemos que hacer estas mesas redondas sobre el infierno de los nacionalismos, porque no van a existir, porque ya habrá un nacionalismo europeo. Bueno, eso quizá llegue, quizá no, hasta que llegue estamos como estamos y efectivamente hace falta esta mesa sobre el infierno de los nacionalismos. ¿Qué ha pasado? Lo decía antes José María, el origen quizá está, bueno, después de la Segunda Guerra Mundial parece que aquello queda superado, que habíamos aprendido la lección, y en 2001 quizá con el 11S regresan o empiezan a fraguarse el regreso de estos nacionalismos, quizá porque toda esa represión que hubo, ese recorte de libertades que se justificó en las necesidades de seguridad, y eso ayudó a que partidos de ultraderecha apostaran por posiciones más duras en temas de orden, y que bueno, que fueron bien recibidas por algunos sectores, por algunas partes de la sociedad, con ese ambiente de miedo en el que se vivía. Con esos antecedentes se va generando un caldo de cultivo, y en los últimos años, yo entiendo que desde el 2015 con la crisis de refugiados hasta ahora, pues ha estallado por varios factores. Uno es una, bueno, yo diría que una excusa, otros dicen que es una razón, o mejor dicho, dos, internas a la Unión. Uno, la crisis del euro. La Unión funcionaba económicamente aunque no hubiera ningún sentimiento de identidad ni ningún vínculo que nos hiciera sentirnos muy cercanos a otros países, pero claro, se cae, empieza a haber problemas con la financiación, cae el euro y ahí dicen, bueno, este modelo no funciona, ¿no? Se rompe el pegamento y ahí vuelven a salir los nacionalismos. Y la segunda es la migración. El entorno en los años de historia de la Unión Europea, el vecindario era pacífico, estaba en paz, pero de repente empieza a haber conflictos, la globalización empieza a crear unas desigualdades que generan una presión demográfica y una presión migratoria que la Unión no está preparada para asumir, y vuelven a surgir de nuevo pues las divisiones, ¿no? Son dos imprevistos para los que la Unión no estaba preparada, faltaban mecanismos y faltaban recursos, y ahí lo más sencillo, y muchos se aprovecharon de ello, fue echar la culpa a Bruselas, ¿no? Y a las instituciones europeas. El otro factor Pues el Brexit. Yo creo que en el Brexit sí hay un componente nacionalista. De golpe y sorpresa nos encontramos que uno de los estados fuertes de la Unión se quiere ir. Es verdad que, bueno, no vamos a hablar de las razones, es verdad, creo yo, de fondo, ¿no? Pero así a grosso modo influyen mucho los sentimientos. Se quieren ir por motivos más emocionales que racionales, ¿no? Se enganchan a ese sueño de recuperar la grandeza del imperio. A lo mejor no es un motivo nacionalista, un motivo imperialista. Igual hay un matiz ahí, pero el caso es que sí sienten que la Unión es un lastre para ellos y quieren soltarlo. En la Unión surge el miedo. Otros estados pueden ver que esto es un buen ejemplo porque se van a ir, y aunque no tengan ese pasado imperial ni ese recurso de la Commonwealth, que lo decían los británicos esos días del referéndum, no, vamos a recuperar la Commonwealth, y dice, bueno, no sé, bueno, eso hace que la Unión diga, bueno, hay que negociar muy duros porque esto, si no, se va a repetir. Hemos hablado estos años de Frexit, Grexit, Italexit. Esto es un sin Dios, ¿no? Son dos razones internas, pero hay una razón externa también, una tendencia global, universal, que se sintetiza o simboliza muy bien la victoria de Donald Trump. Otro imprevisto, pero este es un señor que para gente en Europa como Le Pen o Salvini, pues ven en él un modelo a seguir, porque es un modelo que se estructura en dos ejes. El primero es, aprovecho la crisis de los partidos tradicionales, problema en Estados Unidos, pero muy serio problema en Europa, aprovecha ese vacío que dejan y la decepción que están creando, y vuelvo a poner el foco en el yo primero, ese America First, que aquí ha sido los austriacos primero, los finlandeses primero. Se ha repetido ese modelo porque parece que si funciona en Estados Unidos puede funcionar aquí. Ese caldo de cultivo del 2001 con todos estos factores acaba creando una Europa que en el 2017 está más dividida que nunca. Entre el norte y el sur, por las cuestiones económicas, sobre todo la crisis del euro y la austeridad, que fue la apuesta para salir, y como novedad, entre el este y el oeste en gran medida, pues por los diferentes enfoques que la Unión intenta manejar para resolver esa otra crisis de la migración. 2017, tenemos mucho miedo ese año, elecciones en Francia, Le Pen, Wilders en Holanda, bueno, parece que al final se supera, ¿no? Bueno, en Francia se supera gracias a ese bonito sistema de la segunda vuelta, porque los resultados de Le Pen siguen siendo para tener en cuenta. Pero el caso es que no resulta tan grave como creíamos que podía ser 2017, pero en 2018 nos encontramos pues ese gran ejemplo que ha comentado Jorge. En 2018, la gran sorpresa, Italia, país fundador, por primera vez, al margen de los buenos resultados de Le Pen o de Wilders, por primera vez más de la mitad de la población de un Estado fundador de la Unión Europea vota por partidos euroescépticos, populistas o nacionalistas. Y no es un referéndum donde se mezcla en otros sentimientos a la hora de votar, son unas elecciones legislativas. Y la gente, la mayoría de los italianos, dice que su gobierno quiere que sea un gobierno que dé, de una manera u otra, o con matices, la espalda a Europa. Es un mal momento para que esto ocurra, porque tenemos, por un lado, y voy terminando, el debate sobre el marco presupuestario de la Unión Europea, que está en marcha, que debería estar aprobado, bueno, es para ver en qué nos gastamos el dinero a partir de 2020. Claro, en qué pongamos el dinero marca la política. Sin dinero no hay política, y a qué dedique mi dinero va a marcar la política que yo pueda hacer. Y me voy a estar negociando en qué meto ese dinero con un gobierno de un Estado grande de la Unión Europea que me dice que no quiere seguir conmigo. Y además tenemos las elecciones en 2019, elecciones al Parlamento. Y eso nos lleva ya al punto final de estas ideas que quería compartir para iniciar ya el debate. ¿Cómo puede terminar todo esto con ese escenario a la vuelta de la esquina? ¿Nos vamos a acostumbrar a convivir con estos nacionalistas? ¿Estos nacionalismos va a ser la nueva normalidad? Pues para evitar que eso pase, yo creo que tenemos que estar muy atentos a esto que decía antes de los partidos tradicionales, la crisis que están pasando. Lo de la socialdemocracia en Europa es significativo, mirar Grecia, mirar Francia. Dependiendo de cómo se reestructuran y cómo se adapten a este nuevo entorno, pues va a depender que otros partidos que han aprovechado ese espacio sigan encontrando campo abierto o tengan que dar de alguna manera un paso atrás. Y luego, pues esto, las elecciones de 2019. Como decía Igor, hay que respetar, por supuesto, la voluntad del pueblo, la voluntad del ciudadano que va y vota, pero lo que hay que conseguir es que en esas elecciones el nuevo gobierno que surja, la nueva comisión que resulte de estas elecciones al Parlamento, sea capaz de recuperar la confianza de los ciudadanos, porque hemos ido pasando en estas elecciones de la indiferencia, del no votar, que es lo que pasaba al principio, al cabreo, que eso supuso el auge de los euroescépticos, y ahora lo que toca es recuperar esa confianza. ¿Cómo se hace? Y de verdad termino. Pues yo creo que con un par de reformas que tendrían un efecto inmediato en la psicología y en la moral del ciudadano europeo, la reforma de la política común de migración y asilo, Consejo Europeo de junio no ha dado para muchas esperanzas, pero bueno, sigue siendo una línea. Y esa Europa social de la que tanto se habla ahora en las instituciones, se avanza poco, aunque se habla mucho, pero claro, hablar de temas como un salario mínimo europeo, pensiones armonizadas, pues serían sin duda argumentos de peso para que el ciudadano y la calle volvieran a recuperar la confianza en la Unión y de alguna manera dejaran de tener sentido esos nacionalismos excluyentes que efectivamente están creciendo y efectivamente pues suponen el regreso al infierno, ¿no?
Como ha dicho Rafa, hay ya elementos suficientes para el debate, así que a partir de este momento yo os animo a que habléis entre vosotros, dialoguéis, debatéis sin esperar a que yo os dé la palabra, en el caso de que queráis hacerlo, con intervenciones más breves ayudará también a que esto sea un poquito más dinámico. Voy a empezar yo planteando una cuestión a Igor, porque él hablaba de el discurso del gobierno polaco, es un discurso que no es antieuropeo, pero sin embargo sí que hay hechos que la Unión Europea considera que no están de acuerdo con el espíritu y con los valores propios de la Unión Europea. Y hablo concretamente de la reforma del sistema judicial. Bruselas considera que ha dinamitado la separación de poderes y por eso ha activado lo que llaman el botón nuclear, ¿no? El artículo número 7 del tratado, una serie de sanciones que podrían terminar incluso con la retirada del derecho de voto de Polonia en el Consejo. Puede que los discursos sean más o menos europeos, pero hay hechos que chocan con lo que ha venido siendo la construcción europea hasta ahora.
En primer lugar, creo que sería muy peligroso para la Unión Europea, mejor dicho, para el futuro de la unidad de la Unión Europea, poner en marcha el artículo número 7, porque esto generaría otros problemas y generaría también nuevas tensiones. Asimismo, también enfadaría a grandes partes de la sociedad. El partido que está en este momento en Polonia tiene una gran aceptación todavía entre los ciudadanos y hay que escuchar a los votantes. No son solo personas que viven en pequeñas regiones o en pequeñas aldeas, y aunque fuera así, hay que escuchar a esos ciudadanos y hay que respetar a esos ciudadanos porque son tan importantes como yo, que vivo en el centro de Varsovia. Tenemos que pensar por qué esas personas creyeron que había un problema con la reforma del sistema judicial en Polonia. Forman parte de la sociedad polaca y la sociedad polaca apoya esta reforma. El caso es que la realidad es mucho más compleja de lo que parece. Y yo no soy responsable del gobierno, pero creo que sí que se han cometido muchos errores. Han ido muy lejos en algunas ocasiones, pero creo que tenemos que tener miedo de una amenaza. No, sinceramente no. Simplemente creo que hay que abordarlo desde otra perspectiva. Es peligroso si la Unión Europea le impone algo a los polacos, porque este partido, a fin de cuentas, está haciendo lo que ha prometido. Han puesto en marcha muchas reformas que no están saliendo a la palestra y no están copando los titulares, porque quizá no sean tan llamativos a ojos de la prensa internacional. Pero, sinceramente, creo que deberíamos tener mucho más cuidado, andarnos con mucho más tiento. Porque a veces hay un doble rasero. Si observamos algunas soluciones en países en concreto, seguro que tendemos a pensar que algunos son los ángeles y por otro lado los otros son los demonios. Y las cosas no son blancas o negras. Hay que ver cómo los distintos países desarrollan sus propios sistemas judiciales y cómo eso tiene que ver con la idiosincrasia de cada país. En primer lugar, yo me limitaría a no exagerar, a que las cosas no se saquen de quicio. No hay que ser paternalista y no hay que imponer. Con respecto a la inmigración, muchas personas en Polonia creen que hay que aceptar a los inmigrantes que proceden de distintas culturas. Seguro que muchos de esos inmigrantes no quieren en verdad venir a Polonia, pero al final han terminado entrando en el país. Pero una vez tomada esa decisión, es una decisión que nosotros, por lo menos, tenemos que aceptar. Nosotros hemos aceptado a 1,5 millones de inmigrantes de Ucrania. 1,5 millones de inmigrantes ucranianos han entrado en Polonia en los últimos 2 o 3 años. Eso no ha significado ningún problema. No vemos estas imágenes como hemos visto, por ejemplo, en París. Imágenes como las de París de ayer, que hemos visto a las personas festejando y quemando contenedores y coches. Bien. Estas imágenes las vemos muy de Pascuas en Ramos. Vemos también levantamientos y manifestaciones públicas, vemos manifestaciones. Y sin embargo, esto no lo vemos en Polonia. Y hemos aceptado a 1,5 millones de ucranianos que trabajan codo con codo con los polacos. Y a cualquier restaurante al que vayas en Polonia y pides algo, seguro que notas ese acento ucraniano de otros países. Si, por ejemplo, pides un Uber, seguro que es muy habitual encontrar un taxista que no sea polaco, sino que sea de Bielorrusia, por ejemplo. Y hay que aceptar a personas del sur de Europa, pero ha de quedar claro que muchos polacos se sienten que están siendo tratados con paternalismo. Los polacos son patriotas y no nacionalistas. Hay que hacer una matización aquí. Creo que también estamos utilizando mal el término populismo y nacionalismo. Es muy fácil etiquetar una tendencia política u otra utilizando estas palabras. Es muy fácil utilizarlo como arma arrojadiza. El populismo es la esencia de la política. También está el populismo liberal, el populismo conservador. Es decir, que el populismo está en el origen de todos los partidos. Muchas veces Angela Merkel también tira de populismo. Creo que estamos excediéndonos en el uso de esta palabra.
Polonia. No quiero quitar mérito a cómo resuelve el tema de la migración en Polonia, pero quizás sí es más sencillo recibir migración de un país más cercano históricamente o culturalmente como Ucrania que otras situaciones que se están dando en otros puntos de Europa. Pero es verdad que la migración ucraniana en Polonia no tiene ningún problema. Pero lo que quería preguntarle o plantearle era que estoy de acuerdo en que es un error, sería un error que la Unión Europea tratara de imponer algo a Polonia, pero al fin y al cabo, como en cualquier asociación, como en cualquier institución multilateral, hay unas reglas y unas normas que cumplir. No se trata de imponer, sino simplemente de exigir el cumplimiento y el respeto a lo que se ha acordado, que es lo que creo que está haciendo la Unión Europea en el caso de Polonia. Ya se hicieron bastantes excepciones y bastantes casos particulares con el Reino Unido y por lo visto no acabaron de funcionar, ¿no? Por lo que ha pasado.
Sí, por supuesto, en primer lugar, hemos de respetar las normas y las reglas, eso es obvio. Pero si intentamos poner en marcha algo nuevo, es importante que se debata. El problema cuando se empezó la crisis migratoria es que nadie debatió con los polacos. ¡Hey, polacos, queréis pagar o queréis enviar a la gente a Macedonia o queréis aceptar a estos inmigrantes! No, nadie nos preguntó. Nos dijeron, esto es lo que tenéis que hacer. Y el caso es que la gente no se sentía cómoda aceptando esa imposición. El problema del sistema judicial, bueno, es un problema difícil y grave. Pero al mismo tiempo, tenemos que intentar comprender la raíz del problema. ¿Por qué muchos polacos quieren cambiar el sistema judicial? ¿Y por qué no funcionó en el pasado? No funcionó en su momento y fue necesario el cambio. Hay multitud de ejemplos de por qué no funcionó el sistema judicial durante años y sin embargo la gente no protestó. Pasa como con los medios de comunicación. No soy un experto en el sistema judicial ni tampoco en la migración. Lo soy en medios de comunicación y les puedo dar muchos ejemplos de ¿cómo era en el pasado y cómo es en el presente? Tengo muchos informes acerca de que han sido publicados por instituciones internacionales y los puedo compartir con ustedes para comparar los malos entendidos y los informes falsos acerca de cómo era en el pasado y cómo es en el presente. Créanme, hay muchos problemas todavía en el presente, pero ha cambiado mucho con respecto al pasado. En 2015... Ley y Justicia accedió al poder y la situación fue terrible. Llevo viviendo en ese país 50 años y sé de lo que me hablo. Y sé muy bien la situación que había y la que hay. Había muchas situaciones terribles, algunas han mejorado y otras han empeorado. Pero en general, podemos decir que se está mostrando solo una parte de la ecuación, solo una parte de la realidad está traspasando la prensa. Sigo viendo que la calidad del periodismo influye también en lo que se plasma en la prensa. Y les voy a dar un ejemplo. Les podría dar muchos, pero me voy a centrar en uno. Hace unos meses, un periodista de Brasil, cuyo nombre no voy a decir, me llamó. He recibido una llamada de alguien, he oído que no eres muy pro gobierno, pero que de alguna forma entiendes estas decisiones, así que me gustaría hablar con usted. Sí, no somos antigubernamentales. Sí, bueno, yo le dije sí, así es. No, el caso es que he pasado una semana en Polonia y no he conocido a nadie que apoye a este gobierno. Es decir, esta persona pasó 7 días en Polonia, habló con muchas personas y ese país que tiene el 40% del apoyo de intelectuales, de muchas personas, el 40% de la población polaca que apoya al gobierno, y esta persona asegura que no conoció a nadie que discrepara con el gobierno. Al final se dirigió a mí y le parecía muy interesante mi punto de vista. Yo le podía dar cientos de números de teléfono y de correos electrónicos, pero él simplemente se estaba centrando con una parte de la población que pensaba de una manera y, sin embargo, estaba dejando a otra parte de la población que pensaba de diferente forma.
Los medios de comunicación, por un lado, por otro, José María. La Unión Europea debe imponer, debe exigir el respeto a sus normas. Ahora mismo tiene, lo hablaba Rafa antes, tiene un instrumento que es los presupuestos y la condicionalidad de que los fondos regionales se entreguen a países que respetan los derechos y los principios europeos.
Yo no soy un experto en derecho polaco ni conozco con precisión cuál es la situación que desde un punto de vista de technicalities jurídica o constitucionales vive Polonia alrededor de la separación de poderes, pero sobre la mesa hay varios informes emitidos por organismos dentro de la Comisión que advierten y alertan sobre el déficit democrático que proyecta la reforma legal que ha afrontado Polonia en estos momentos y que implica un cuestionamiento matizable, discutible. Yo insisto que no tengo un conocimiento preciso del tema, pero que sí están planteando y alertando de que la separación de poderes en Polonia está cuestionada tras la reforma de la que estamos hablando. En ese escenario, creo que con independencia que sea Polonia o fuera España o fuera Hungría o fuera Alemania o cualquier otro país de la Unión, yo creo que existe por parte del resto de los países y por parte de la Comisión una responsabilidad por tratar de velar porque existan unos protocolos comunes en los que nos identificamos como sociedades abiertas. ¿Alrededor de qué? Alrededor de una institucionalidad que replique lo que son los niveles de consenso aceptados en los tratados fundacionales y que son, de alguna manera, el espacio que nos hemos dado entre todos para identificarnos como miembros de sociedades abiertas europeas que compartimos valores, principios y una visión del mundo basada en una ilustración liberal y democrática. En ese sentido, pues las normas están para respetarse, las que sean. Y si los patrones convencionales sobre los que hemos admitido que las pautas de convivencia son estas, pues insisto, con independencia de quién sea el país, y hemos vivido recientemente como países que no cumplían los niveles de déficit y estaban amenazando la estabilidad de la Unión Económica, fueron objeto de una intervención rigurosísima con la Troika y minando de alguna manera la independencia económica y financiera de los países de la Unión. Y por tanto, en este campo, pues entiendo que cuando no se ajusta uno a la legalidad, pues tiene que utilizarse los mecanismos coactivos que entre todos nos hemos dado para velar por ese espacio común en el que nos identificamos. Luego es verdad que la manera que muchas veces se proyecta la comunicación pública, que el periodismo también es víctima del populismo. Yo creo que el populismo no solamente es un fenómeno político, es un fenómeno social. Los medios de comunicación se han sentimentalizado mórbidamente de una manera extraordinariamente preocupante. Es decir, creo que los medios de comunicación son la sombra de lo que desearíamos todos que realmente fuesen, pero este es un padecimiento que va a acompañar nuestra convivencia en los próximos 20 o 30 años. Es decir, el populismo y los nacionalismos, como expresión del populismo, yo creo que existe una conexión muy profunda entre ambos, han llegado desgraciadamente para quedarse, y para quedarse por una larga temporada. Y mientras eso sea así, creo que todos los que defendemos una relativa sensatez, no sé cómo identificar la sensatez, pero un cierto deseo de vivir civilizadamente, tenemos que ponernos de acuerdo para ser mayoría frente a quienes propugnan cualquier manifestación de lo que entendemos que es una pesadilla jurídica, una pesadilla social, una pesadilla en términos de interpretación de lo que es la inmigración, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, bueno,
¿y cómo hacerlo?
Utilizando los mecanismos que la institucionalidad europea ha establecido para respetar ese marco común en el que todos nos sentimos partícipes. Cuando uno se incorpora a un club y a un espacio común, acepta sus normas y, por tanto, acepta también las consecuencias. Hay mecanismos también para recurrirlo.
Estoy totalmente de acuerdo, pero les invito a venir a Polonia y a que lean los titulares de la prensa. Polonia, en este momento, y me hago totalmente responsable de mis palabras, tiene uno de los medios, de los mercados de medios de comunicación más pluralistas de Europa, mucho más que el mercado de los medios de comunicación en Alemania. A todo esto, son mucho mejores los medios de comunicación alemanes, y sin embargo no hay pluralidad en Alemania. Si hablamos acerca de la libertad, entonces creo que la libertad de habla es mayor en Polonia. El mismo número de pro y contra de revistas a favor y en contra de Europa los encontramos en ambos países. Pero lo que es importante es que todo el mundo puede dar su opinión. No hay ningún problema. Si odias este gobierno, si difieres totalmente de la opinión de este gobierno, lo puedes publicar y lo puedes decir en un programa de televisión en horario de máxima audiencia. Hay miles de ONGs que trabajan y que florecen por aquí y por allá trabajando a favor y en contra del gobierno. Es un debate muy encendido, pero esa es la esencia de la democracia. Y por supuesto, esa es la diferencia entre Polonia y Hungría.
Sí, yo quería tomar la conversación de Igor cuando ha dicho que todos son populistas, ¿no? Bueno, me atrevo aquí a invitar a pensar sobre ello, sabiendo que José María ha escrito un libro y entonces, bueno, tendría que ser él, ¿no? Pero yo creo que cuando decimos que todo es populismo, realmente no somos capaces de identificar nada como populismo, ¿no? Yo creo que sí que hay líderes políticos que pueden ser particularmente o adoptar una estrategia demagógica en el sentido de regalar los oídos de la audiencia en un momento concreto, pero creo que nos engañaríamos también si no aceptamos que existe una forma de hacer política que se llama populismo y que lo mismo que el marxismo hablaba que la política era la lucha de clases, el populismo señala que toda sociedad está atravesada por un enfrentamiento radical e irresoluble entre pueblo y élite, y que eso produce un tipo de movilización, que produce un tipo de política que en momentos de crisis y de falta de desconexión con los partidos y con las instituciones prepara un escenario propicio para que políticos puedan generar rendimiento político. No pensemos que los movimientos políticos y los partidos políticos aparecen en la historia como encarnaciones de la razón. Los políticos funcionan como empresarios y allí donde ven desazón colocan un discurso, y los populistas funcionan así, ¿no? Esto lo digo porque, por volver de nuevo al caso de Italia, mucha gente dice, no, pero estos partidos no son populistas. Claro, cuando los propios líderes se dicen populistas, Pedrillo decía, yo soy populista, Salvini dice, yo soy populista, el presidente del Consejo de Ministros italiano dice, yo soy populista, si eso es escuchar al pueblo, está diciendo algo muy concreto. Y yo creo que si no identificamos esa forma de hacer política y pensamos que todo es populismo porque en algún momento todos los políticos se les ha ido la mano con alguna promesa que no podían cumplir, no podemos identificar un fenómeno muy concreto que está ocurriendo, ¿no? Y que tiene la capacidad, además, de romper las fronteras de la izquierda y la derecha y de generar movilizaciones que no somos capaces de captar muchas veces. Nos hemos cansado de ver en las elecciones presidenciales francesas el típico reportaje en prensa de el alcalde que antes era del Partido Comunista y ahora vota a Marine Le Pen. Y en Italia está pasando un fenómeno muy curioso, y es que en la zona rosa llamada, donde era históricamente, donde tiene una hegemonía el Partido Comunista y después el PD, la Lega Nord está ganando, ¿no? Y es cierto que son partidos que entienden que hay lo que se llaman, ¿no?, en algunos artículos académicos, los perdedores de la globalización, que hay una demanda de discurso de seguridad, seguridad que puede ser económica, seguridad que puede ser cultural, y que los partidos moldean sus discursos para acercarse a eso. Y eso se llama populismo y tiene una forma muy concreta que podemos identificar. Si todo es populismo, no podemos entender lo que pasa ahí. No es lo mismo Marine Le Pen que Sarkozy, aunque Sarkozy en algún momento se puede calentar y decir que el referéndum debe revitalizarse como forma de decisión política porque tiene que competir en un espacio en el que está Marine Le Pen. Porque otro de los fenómenos de los partidos populistas es que hacen que muchos partidos tradicionales, para poder sobrevivir en ese nuevo consenso, adopten esas formas, ¿no? Podríamos discutir, por tanto, como decía José María, si los populismos han venido para quedarse o si la solución es que los partidos tradicionales absorben el populismo. Porque el populismo es consustancial a las democracias. Pero el populismo existe como una forma de hacer política diferenciada. No podemos caer en el error de decir que todo es populismo, porque entonces no entendemos nada, ¿no? Eso es como cuando Hayek decía, socialistas son todos menos yo, ¿no? Porque todo aquel que habla de hacer justicia social a través del Estado es populista, es socialista. Pues no, aquí no podemos caer en el mismo error. El populismo tiene una forma concreta y debe identificarse para hacer diagnósticos concretos de lo que nos ocurre.
Enseguida vamos a pasar la palabra al público, pero mencionaba Igor la situación de Hungría. Hay una pregunta que en el Parlamento Europeo se hace muy a menudo y es la que te quiero trasladar a ti, José María. El partido de Víctor Orbán forma parte del Partido Popular Europeo. Hay quien dice que lo que tiene que hacer el Partido Popular Europeo es echar a Víctor Orbán y a su partido. Hay otros que dicen que al revés, que es la manera de tenerlo controlado. ¿Tú qué piensas?
Hombre, la verdad es que experimentar una mutación ideológica tan agresivamente antidemocrática como la que ha vivido el Partido Popular de Orbán en Hungría cuestiona abiertamente su respetabilidad como socio dentro del Partido Popular Europeo. Por lo menos así lo entiendo yo, lo cual no significa nada más que eso, es decir, un comentario muy a título personal, ¿no? Es verdad que cuando se dan situaciones como las que se están viviendo en Hungría desde hace bastante tiempo, pues uno cuestiona la respetabilidad. Como diría Isaiah Berlin, están faltando los mecanismos de identificación de la decencia. Y en las cosas que se están diciendo y la actitud que se está adoptando, no solamente en las fronteras, sino también con respecto a comunidades culturales, étnicas, no sé cómo definir, que se dan dentro de Hungría, porque Hungría, a pesar de su aparente homogeneidad, es una sociedad compleja, con presencia alemana, con presencia serbia, con presencia eslovaca, húngara, gitana, hasta niveles importantes, y no comprender que en el relato del país debe respetarse como un elemento fundamental de la convivencia el respeto de la pluralidad, pues evidentemente estamos ante un escenario que nos retrotrae más a discursos casi de la época del almirante Horthy que de una Hungría reconocible en el siglo XXI como un país democrático, ¿no?
¿Apuntáis algo o damos la palabra ya al público?
No, pero sí es curioso este asunto que comentas, ¿no? De esas críticas al Partido Popular Europeo por mantener en su seno a la formación de Orbán, y quizá también, bueno, también se atribuye a veces ese doble rasero al que quizá hacía referencia Igor antes, ¿no? De cómo se trata diferente a un país como Polonia o a Hungría, y muchos argumentan que la razón puede estar en esa pertenencia de Orbán al Partido Popular Europeo.
Pues vamos a pasar, les voy a pedir que digan su nombre.
Bueno, pues buenas tardes, soy Pedro González y bueno, escribo para El Debate y Voz Populi y algún otro sitio. Y bueno, a raíz de lo que habéis dicho, a mí se me ocurre o me habéis hecho evocar el famoso debate que tuvo antes, por supuesto, de ser ministro en Cataluña el actual ministro de Asuntos Exteriores, Borrell, con Oriol Junqueras, y porque se pone en diferente plano y es imposible el nacionalismo, que naturalmente evoca lo emocional, con, digamos, lo que sea racional. Y recuerdo que en aquel debate, que bueno, pues fue un vapuleo dialéctico a favor de Borrell tremendamente inmenso, pero al final Junqueras terminó desarmando casi a su oponente dialéctico con lo diciendo, dice, bueno, ¿y qué? Pues no sé, viviremos mal o lo que sea, pero seremos felices en esa Arcadia, porque lo importante es, bueno, que conseguiremos nuestro objetivo. Esto, bueno, pues me hace evocar justamente al hilo de lo que habéis dicho, que parece un poquito difícil el luchar con las herramientas racionales de los datos, del bienestar, de todo lo que hemos conseguido, lo que se ha conseguido desde el final de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, ante lo que es algo que es apelar a las emociones, porque automáticamente se sitúan los discursos en longitudes de onda tan diferentes que probablemente no se encuentren. No sé si veis alguna otra solución de acercamiento de estas líneas paralelas que parece que puede que no se encuentren nunca, ¿no? Gracias.
¿Quién se anima a responder?
No, apelar a las emociones del... Bueno, yo vuelvo a la idea que lanzaba al principio. Pues sí, lo que pasa es que, claro, no sé cómo, pero habría que fortalecer y trabajar todo lo posible para crear esa identidad europea que te haga no olvidar, pero sí poner por debajo esas otras identidades nacionales que todavía tenemos. Y creo que las elecciones del año que viene serían una buena ocasión. Lo que pasa es que ya mirando el caso concreto de nuestro país, va a estar difícil que se creen sentimientos y se cree motivación hacia Europa cuando se hace coincidir esa fecha con elecciones municipales y elecciones autonómicas. Es otro tema. Pero bueno, creo que la solución pasaría por eso, por trabajar en ese sentido, tanto las instituciones como los partidos políticos, que tienen mucha responsabilidad, porque ellos también han sido de los de las culpas de Bruselas, y también los medios de comunicación, que como dice Igor y como está, seguramente estamos de acuerdo, no pasamos nuestro mejor momento y no sé si estamos enfocando bien este tema.
Juan.
Sí, Juan Cuesta, pertenezco al Movimiento Europeo y a la Federación de Asociaciones de la Prensa de España. Y en relación con lo que comentaba Igor de la libertad con la que funcionan los medios en Polonia, quería simplemente leer esto, quería hacer una intervención, pero la puedo hacer después. Simplemente es por aportar este dato, una misión de la Federación de Periodistas Europea, que representa a buena parte de las organizaciones, a la mayor parte de las organizaciones profesionales de periodistas en Europa, visitó en febrero Polonia y este fue el comunicado. Denuncia, la Federación Europea de Periodistas denuncia la grave situación por la que atraviesan los periodistas y medios de comunicación en Polonia, sobre todo desde la publicación de la Ley de Medios Públicos en vigor desde 2016. Según la FAPE, la Federación de Periodistas de España. Esta iniciativa provocó despidos masivos de periodistas. La FAPE lo que hace es reproducir el comunicado de la Federación de Periodistas Europeos. Habla de despidos masivos de periodistas, 450 en la televisión pública, destituciones y dimisiones de cargos directivos, estrangulamiento de medios públicos y privados con multas astronómicas y trabas permanentes a los periodistas críticos. Bueno, es más largo, pero este es el informe que elabora la Federación de Periodistas Europeos. A una postilla final. Evidentemente, Europa, en fin, el sentido de pertenencia a Europa no puede ser un sentimiento patriótico, eso es evidente. La historia nos ha enfrentado en muchas ocasiones. Pedro ha escrito alguna cosa sobre esto. Yo creo que Europa, la Unión Europea, es una comunidad de valores y es una comunidad de intereses. Y todos nos beneficiamos de ello. Entonces, sí tenemos que estar convencidos de que eso hay que defenderlo contra viento y marea. Y me da la impresión que nos preocupamos mucho desde la época de Felipe González por la cohesión social y nos preocupamos muy poco por la cohesión política. Y en ese sentido, pues ha habido errores. Yo creo que una gran precipitación en la gran ampliación de la Unión Europea. Teníamos que haber dado más años. Es verdad que esto a tiro pasado, en fin, agua pasada no mueve molino, pero teníamos que haber dado más años para lograr esa cohesión política que habría permitido avanzar mucho más decididamente y neutralizar muchos de los frenos que estamos viendo ahora en algunos países. Y en segundo lugar, creo sinceramente que la Unión Europea en la época de crisis, desde el año 2008 en adelante, le ha faltado la sensibilidad social. Hasta la cumbre de Gotemburgo nos habíamos olvidado del polo social. Y ha habido mucha gente que se ha sentido huérfana, al menos de calor. Es verdad que la Unión Europea, con un 1% del presupuesto, no tiene mucha capacidad redistributiva. Pero al menos de calor, de impulso a los gobiernos, de ánimo para ayudar a mucha gente que se ha visto realmente huérfana. Y posiblemente también de ahí, de la falta de convicción en valores de muchos líderes políticos, pero también de ahí, de esa falta de calor, han venido muchos de los populismos y nacionalismos que ha habido. Son dos partes. La primera, y me gustaría que Igor dijera algo sobre los medios de comunicación en Polonia.
Yes, of course. Thank you.
Sí, por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación, la intervención. Ha mencionado el problema de la televisión pública en Polonia. Pues no ha sido una televisión pública, nunca ha sido una televisión pública. Yo realmente acuso mucho al actual gobierno por el cambio de la televisión y por haberlo convertido en una herramienta de propaganda. Eso no lo puedo defender. Pero, hay que recordar, durante este gobierno de Donald Tusk no mejoró mucho, la verdad. Despidieron a todos los conservadores de la televisión pública con Donald Tusk. Y yo solía ser un editor político de un periódico, el segundo periódico más grande económico y político del país, con Donald Tusk. El gobierno echó de Polonia al inversor privado que era el propietario de esto, porque a este periódico no le gustaba Donald Tusk. Porque a este inversor no le gustaba Donald Tusk. Y en aquel momento no había ninguna organización de periodistas internacional que dijera nada. Nosotros publicamos esta declaración, hicimos una conferencia de prensa en ese momento al respecto, pero nadie de aquí, de España, de Alemania, de Inglaterra, dijo una palabra. ¿Por qué? Porque era Donald Tusk, uno de nosotros. Era como nosotros, ¿vale? Y en aquel momento también ocurrió que Kaczynski lo está haciendo con la televisión pública, cosas horribles, a mí no me gustan tampoco. Pero si analizamos todo el mercado de la prensa en Polonia, es muy pluralista, es mucho más que hace 10 años, porque hace 10 años la televisión pública era una herramienta de propaganda, no tan dura como ahora, estoy de acuerdo, pero todavía, seguía siéndolo. Y tenía un lado, claramente, cuando el presidente actual, el presidente de la época, tuvieron un debate, bueno, se vio claramente cómo era una herramienta de propaganda el apoyo que recibía del gobierno. Y la mayor parte de la prensa, el 80%, el 90%, eran liberales de izquierdas o, digamos, liberales. Si quieres, si uno quiere crear una prensa conservadora, no hay acceso al mercado de la publicidad, hay muchos problemas de difusión, y nadie, ninguna organización internacional protestó en ese momento. Yo me encontraba un poco en el medio, ¿no? Porque, bueno, está un poco en el medio, pero lo observé muy atentamente. Ahora, por lo menos, hay más pluralismo, hay como un 50-50%. Por lo tanto, tengo mucha confianza en la libertad de expresión en los medios de comunicación. Hay una televisión privada también con gran competencia. Y se pueden tener diferentes visiones. Es como en Estados Unidos, tenemos la Fox News y CNN, ¿vale? O sea, bueno, saben a lo que me refiero, vaya. Es una realidades paralelas, completamente paralelas. Esto no tiene nada que ver con el periodismo, pero por lo menos sí que tenemos pluralismo. Por lo tanto, en el mercado de la prensa tenemos menos problemas de los que teníamos. También dijo algo que me llamó la atención, la cohesión política. Tenemos que trabajar en la cohesión política. Pues suena muy peligroso para mí, la verdad. En ese caso, Europa, la Comisión Europea debería decidir sobre, quiero decir, cómo debe ser la política. Yo en realidad creo que Europa es diversidad, es libertad, somos diferentes, seamos diferentes, los alemanes, los franceses, los italianos, etcétera, somos diferentes. Entonces utilicemos los mismos estándares. Imaginemos que utilizamos los mismos estándares que Berlusconi. ¿Saben cómo funcionaba la prensa con Berlusconi? Bueno, pues no tengo, creo que no tengo que aclararlo. Había dinero y era el dinero lo que lo gestionaba todo. Por lo tanto, no utilicemos el doble rasero. Evaluemos la situación y yo sé. Realmente me enfadan estos informes internacionales sobre la prensa, porque hay que hablar con ambas partes para tener una idea clara de lo que ocurre. Yo no quiero decir que los medios de publicación de prensa polacos sean de la mejor calidad, no estoy diciendo eso, pero sí que es pluralista. De alguna manera sí, es verdad, son un poco populistas en la media, pero sobre todo con las redes sociales, ¿vale? Esto es un gran problema, sí, lo acepto. Estoy de acuerdo, pero creo que los debates son muy importantes y creo que tenemos que empezar a debatir sobre los valores. ¿Qué significan los valores que nos importan? ¿Qué significa la solidaridad? Muchas veces decimos, ¿no quieres aceptarlos a los inmigrantes del sur? ¿Qué pasa con vuestra solidaridad? ¿Eres polaco, etcétera? En fin, tu historia. Pero digo, bueno, bien, vamos a hablar de la solidaridad, vamos a hablar de la energía, del gas, del problema del gas. Pero abiertamente, ¿tiene esto que ver con la solidaridad? Estáis atacándonos, va contra nuestros intereses, fundamentales. Entonces, yo creo que el debate sobre los valores es absolutamente necesario en el futuro de Europa, pero también se puede hablar de los valores de la cristiandad, de los tradicionales, eso está ahí. No me gusta, hemos hablado de la política de Hungría, de Igor, etcétera. Bueno, es conservador, pero no es un error ser conservador, no es un error ser socialdemócrata o liberal. No es un pecado tener unas diferentes opiniones sobre determinados temas. Entonces, bueno.
La posición que.
Yo creo que uno de los problemas que ha tenido Europa en su construcción, que también hay que entender el fenómeno de la construcción europea y el momento en el que se produjo, era tratar de edificar una arquitectura compleja tras la Segunda Guerra Mundial y, sobre todo, desactivar la tensión que había vivido la guerra y que se proyectaba en la posguerra entre Francia y Alemania, y se decidió empezar, y fue una decisión que los padres fundadores abordaron, pues afrontarlo desde la suma de los intereses y de los intereses más económicos alrededor del carbón, del acero, de la energía nuclear, y pensar que así se podía empezar a construir un mercado común y edificar una arquitectura institucional muy modestamente y con un ámbito de acción muy limitado, con unos países originalmente con una nómina pequeña. Pero los aspectos más europeos y profundamente europeos, en mi opinión, no eran los intereses económicos. Yo creo que eran precisamente un concepto de interpretación de lo que somos como europeos, los valores cívicos que acompañan la construcción de nuestra democracia en cada uno de los países europeos y que son valores comunes y compartidos porque nacen, en mi opinión, de un discurso humanista que todos tenemos perfectamente identificados y que arranca de la Grecia clásica y llega hasta nuestros días, y también un modelo cívico vinculado a la Ilustración y todo lo que está representado. Y luego, evidentemente, hay un mundo de creencias que más o menos compartimos, pero que creo que el elemento más basilar, fundamental, es el de los valores cívicos, en los que podíamos haber hecho un mayor esfuerzo de aproximación desde el principio. Cuando hemos querido refundar o reconstruir el diseño europeo a través del Tratado Constitucional, cuando abordamos realmente un catálogo de derechos, abordamos una declaración de principios, de valores en los que construir ese diseño, en el que la solidaridad también era un elemento básico, porque la solidaridad acompañó a la construcción de Europa desde la Grecia clásica, pues lo tiramos abajo. Y esa es una responsabilidad que nace del demos también, que nace de la sociedad, porque al final se sometió a la consulta de un país fundador como Holanda, de un país como Francia, y se generaron debates sociales que pusieron de manifiesto que había un cierto recelo a que esa reflexión de institucionalidad, de ir más allá de lo que entre todos habíamos construido, provocaba ciertos temores, ciertas incertidumbres, ciertos rechazos que no supimos gestionar, probablemente porque al mismo tiempo existían déficit de institucionalidad por unas élites muy consolidadas en la construcción europea, en Bruselas, en todo lo que representa la Comisión y los entornos del Consejo, que han hecho que se viera el debate como un debate ajeno a la esencia misma de Europa. Pero bueno, es una realidad que está ahí y que en este escenario de, como decía al comienzo, de precolapso, pues probablemente si queremos ser capaces de salvar el naufragio al que nos abocan las circunstancias, debamos retomar y comenzar la experiencia, no sé, de una nueva Europa, fundamentalmente a partir de los valores y, sobre todo, creo que más que las creencias vinculadas a los valores morales, a los valores cívicos.
Jorge.
Bueno, yo tengo mucho más que aportar a lo que se ha dicho, pero sí que en varios momentos de las intervenciones y de lo que ha salido aquí se ve también la movilización irracional, ¿no? Que yo creo que tiene que ver también con una especie de lección que debemos sacar de todo esto, de cuáles son las verdaderas expectativas que podemos poner en la política, ¿no? Porque muchas veces quizás pedimos a la Unión Europea mucho más de lo que puede dar, o a lo mejor la propia Unión Europea muchas veces ha sido también presa de un discurso quizás demasiado confiado en que en algún momento el bienestar económico iba a hacer progresivamente olvidar ciertos tipos de adhesiones que por otra parte son naturales, ¿no? Retomando el discurso que ponía Rafael sobre la mesa sobre nacionalismo, patriotismo, es decir, el nacionalismo es una exacerbación del patriotismo, pero el patriotismo durante muchos años hemos pensado que era la causa de las guerras y por otra parte pensábamos que estaba dispuesto, que estaba destinado a desaparecer, pero vemos que es resistente, ¿no? Quizás debamos procesar mejor lo que nosotros podemos pedir a la Unión Europea, lo que podemos pedir a la política y lo que la Unión Europea debe ser, ¿no? Todo y cuando, teniendo en cuenta que la Unión Europea, por tomar lo que decía Igor, debería ser un lugar de confluencia donde obviamente posiciones socialdemócratas, conservadoras, liberales pudieran tener un encuentro. Ahora, es distinto cuando algunos líderes, como en este caso Orbán, teorizan ya con democracias iliberales, porque ahí estamos entrando en otras categorías, ¿no? Donde digamos que la percepción de los derechos individuales, etcétera, empieza a oscurecerse un poco a favor de otras lecturas que sí que podrían entrar o chocar con lo que sería la base de lo que ha comentado José María, que son los fundamentos filosóficos o teóricos de la construcción europea. Pero en todo caso, el miedo y la irracionalidad acompaña la política europea desde el siglo XX. Ya lo decía Sorel, ¿no?, en las reflexiones sobre la violencia, que realmente lo que hacía las revoluciones era la ilusión de la revolución y no tanto la racionalidad que habían puesto los teóricos detrás. Y realmente seguimos en una discusión perenne sobre qué moviliza y qué genera comportamiento político una y otra vez, ¿no?, en la eterna discusión. Y eso los populistas, y José María lo ha puesto muy bien en su libro, lo rescatan. Solamente hay que leer La razón populista de Ernesto Laclau, etcétera. Hay ahí unas fuerzas oscuras de la sociedad, irracionales, una serie de no correspondencias con la política que se proyectan y se movilizan generando un comportamiento político importante. Y eso se puede utilizar y lo estamos viendo.
La embajadora quería hablar también.
Bueno, soy la embajadora de Polonia, de nombre más o menos impronunciable, pero sobre todo quería dar las gracias a los cuatro participantes y a la supermoderadora, porque el debate está siendo de verdad sumamente interesante. Dos cosas a título de comentario. Completar un poco lo que dijo Igor sobre las migraciones. Porque, por supuesto, además de los casi ya 2 millones de ucranianos que tenemos en Polonia, mismamente el año pasado se han expedido 500.000 de visados con permiso de trabajo para los bielorrusos. Tenemos varios cientos de vietnamitas. Tenemos algunos chinos que todavía nadie sabe cuántos son, pero es propio de ese pueblo. Y también nos arriesgamos hace unos años, cuando terminó la guerra de Chechenia, con los chechenos, porque acogimos a casi 200.000 chechenos musulmanes, o sea, sin ningún problema. ¿Y sabéis cuántos quedan en Polonia? Menos de 1.000. Porque nadie quiere, de los que esperan recibir una remuneración, una especie de subsidio alto, el que se espera recibir en Alemania, nadie quiere quedarse en Polonia, porque lógicamente todavía somos un país pobre. Y otra cosa, Rafa dijo que quizá es facilón admitir a personas que son tan próximas culturalmente, ¿y por qué no? Es cuestión de integración, porque en España se integran muchísimo más fácilmente los ecuatorianos, los colombianos, ¿verdad? Aunque sea solo por la proximidad del idioma. Igual que en Alemania se integran mucho más los turcos, porque hay ya una comunidad turca que pa' qué. Y en Francia, argelinos o marroquíes, también porque se comparte el mismo idioma. Así que yo creo que esta debería ser un poco la regla de oro de las migraciones, porque nosotros de esta manera apechugamos la inmigración del este, que de otra manera entraría de lleno en Europa. Y otra cosa, porque Rafa dijo que, terminó la Segunda Guerra Mundial, y no solo Rafa, porque hubo varias alusiones a esa fecha clave, el fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, porque para la mayoría de los países europeos, me refiero a la Europa Occidental, empezó una época de avances, de progreso, de paz. No así en nuestro caso, porque nosotros fuimos entregados sin habernos preguntado nadie nuestra opinión a la Unión Soviética. Y fue cuando de verdad empezaron los problemas. Porque, por ejemplo, en el año 53 teníamos España y Polonia el mismo PIB. Luego la cosa ya empezó a bajar en el caso de Polonia y crecer en el caso de España. Fue para nosotros una época problemática, para toda la zona de Europa Central. Y además, a mi juicio, para ahora crear ese sistema de valores europeo, de verdad, o recrearlo, o reformar la Unión Europea, deberíamos analizar una cosa que no se analiza: los miedos más ancestrales colectivos de las sociedades. Porque para los polacos, que conozco estos miedos de sobra y además los tengo clavados genéticamente en mi identidad, hasta bueno, el miedo a las manadas de extranjeros que si visitaban Polonia no era precisamente para darnos un beso. Porque hasta el año 91 teníamos 300.000 amigos armados hasta los dientes y repartidos por todo nuestro territorio, que no nos querían abandonar. Así que no es tan fácil decir que por qué no sois tan solidarios y por qué no abrís vuestras fronteras, ¿verdad? Porque la reticencia social es enorme. Son esos miedos que hay que analizar para crear un nuevo valor de la integración europea. No sé si me he explicado, de verdad. Muchísimas gracias.
Gracias. ¿Alguien más quiere...?
Mi nombre es Roberta Lajú, soy la embajadora de México. Y tengo una pregunta que no sé si alguien me la pueda o me la quiera contestar. ¿Cómo es posible que España se ha escapado de la tendencia, bueno, del dominio populista, cesarista, nacionalista? Es la excepción. Yo sé que hay brotes que no, que hay que mencionar, pero se ha mantenido al margen de esta égida que ya llegó hasta las fronteras prácticamente.
Bueno. Me ha tocado. No lo sé. Es una aproximación así a vuela pluma y muy precipitada. Yo creo que porque en el inconsciente colectivo español generacionalmente está todavía muy cerca lo que representó la dictadura, que fue una especie de cesarismo que incorporó elementos populistas y elementos nacionalistas. Yo soy de los que cree que la única vez que España ha vivido bajo un discurso nacionalista fue bajo la dictadura de Franco. El nacionalismo español no ha existido nunca. Si uno analiza el siglo de los nacionalismos, que es el siglo XIX, verá que España no tuvo, aunque algunos historiadores sostienen lo contrario, España no tuvo un discurso nacionalista. Ninguno de los grandes teóricos del pensamiento político europeo del siglo XIX, los liberales de Cádiz, Donoso Cortés, Balmes, hasta Méndez Pelayo, no podrían ser considerados como nacionalistas en un sentido alemán, francés o polaco, en lo que es la mentalidad cultural de tratar de reconstruir una identidad. ¿Por qué? Porque en mi opinión la nación española no se ha construido sobre una ontología, sobre un ser y sobre una identidad en la que falla un elemento identitario vinculado a un ser, sino que nuestra nación se ha construido sobre un estar, que es distinto, sobre un espacio. Esto es largo de explicar y largo de reflexionar, pero creo que nosotros tenemos elementos que nos han desapoderado de lo que es la presión del nacionalismo. Y el nacionalismo emerge en España a partir de la dictadura y vinculado al falangismo y al jonsismo, porque creen que España tiene un déficit en su identidad y lo interpretan en una clave europea, la clave en una clave italiana, en una clave alemana, en una clave francesa, marrusiana, donde la identidad, el ser, es un elemento necesario. Y los españoles nos hemos visto siempre como mestizos, como un pueblo complejo, como un pueblo con una clara vocación transatlántica y mediterránea, y hemos estado bastante liberados de esa presión y hasta el momento hemos llegado aquí. Creo que vamos a ser capaces de liberarnos de esa presión. Y por eso yo soy de los que cree que en la medida en que nos interpretemos, y lo hemos hablado a veces, embajadora, como la esquina norte de América Latina, y por tanto lo que nos permite engarzar América Latina con Europa, estaremos muy a salvo de los nacionalismos. Creo que hay que tener un pie en Europa, pero un pie en América. Esto es como un partido de centro-derecha. O tiene un pie en el centro o deja de ser alternativa de gobierno para convertirse en otra cosa. Pues aquí sucede lo mismo. España tiene que tener un pie en Europa, pero no puede olvidar que su identidad, la completitud de su identidad, estuvo en América. Y eso hace que estemos bastante liberados de ciertas presiones nacionalistas, porque comprendemos que nuestra identidad es una identidad esencialmente mestiza y la alteridad es un elemento innato de la construcción de nuestra identidad, y cuando hemos combatido esa alteridad no sé qué hemos equivocado y lo seguimos lamentando, como fue por ejemplo, con los judíos o con los moriscos. Pero lo corregimos interpretándonos a través de la complejidad americana. Y creo que eso todavía forma parte del legacy que está en el ADN más inmediato que tiene nuestro país y que construyó la transición y nuestra democracia.
No es en la misma línea. Realmente yo creo que fueron esos años de aislamiento que lo que generaron fue tantas ganas de Europa, que es que todavía la gente no se plantea otro futuro, pese a todas las crisis y todos los problemas que pueda tener ahora mismo la Unión. Eso lo comenta la gente, bueno, en Europa, la gente de las instituciones, la ceremonia en la que España se integró en la Unión, la Comunidad Económica Europea, entonces no se ha visto tanto apoyo de tantos sectores sociales, de partidos de todo tipo, sindicatos de todo tipo, personalidades de la cultura, de la sociedad, del deporte, de todo. O sea, era algo que unía realmente a toda la sociedad española y a toda la política española. Después de los 40 años de aislamiento, entrar en Europa. Ahí no había discusión, ni había pelea. Entonces yo creo que eso sigue vigente y eso ha sido uno de los factores para que aquí en España no hayan surgido este tipo de movimientos. Y de hecho el apoyo de la ciudadanía sigue siendo muy alto en la Unión Europea. Pese a todo y pese a los porcentajes de participación que luego en las elecciones. La gente no quiere salirse, ni del euro ni de Europa.
Un 43% fueron, que fue bajo, pero comparado con otros países...
Bueno, no está mal, ¿no?
Bueno, aquí lo vamos a dejar. Muchas gracias a José María, Jorge, Rafa, Igor y gracias a todos ustedes. Buenas tardes.